Hola a todos, buenas tardes. Soy Dani Grimal. Ponemos un poquito la cámara. Buenas tardes otra vez. La semana, hace 2 semanas, tuvimos la presentación de la asignatura. Estuvimos viendo modelos de exámenes, los trabajos, etcétera, etcétera. Primero que nada, vamos a dar la bienvenida a las personas que estéis en el chat. Mira que estáis ahí. Buenas tardes a todos y todas. Y nada, comentaros que sigan justo en vuelta en los foros. Los viernes tengo asignada la coordinación tutorial de la asignatura estatal, podéis preguntar desde ahí los viernes, o si tenéis alguna urgencia, ya sabéis que está el foro de las clases nuestras, de nuestra tutoría, también en Academos y en nuestra página de Aulet, en nuestro escritorio de alumno, y sobre todo usemos el email que rápido porque las notificaciones me llegan bastante antes, por si tenéis algún tipo de duda o algún tipo de incidencia más concreta, ¿de acuerdo? Sabéis que son 6 clases, hicimos la primera presentación, o sea que hoy sería la primera clase, digamos, pura y dura, ¿de acuerdo? Os he intentado simplificar en 15 diapositivas, 15 slides, 15 pantallazos, como lo llamaríamos los buenos españoles, a los 3 primeros temas, ¿vale? Sé que es una locura, pero no hay más tiempo. Sigo peleando porque la asignatura sea semanal o quincenal, ¿de acuerdo? Con la información que tenéis de aquí podéis trabajar perfectamente, obviamente, si hacéis lecturas y vuestro estudio personalizado en casa. Recordad que la tutoría de las clases son un apoyo para ayudas y una orientación. El trabajo duro lo tenéis que hacer vosotros en casa, ¿vale? Y nada, sin más preámbulos, vamos a empezar. Sabéis que estoy solito, ahora mismo no tengo ningún alumno presencial, todos estáis online, ¿vale? Las clases son más pesadas porque no tengo la interacción con vosotros, o sea, es muy pesada para vosotros porque es todo oír, no podéis participar, no participáis porque ahora mismo no veo a nadie conectado y en el aula tampoco. ¿De acuerdo? Y nada, sin más preámbulos, empiezo. Aquí tenéis la presentación, el primer slide. Ah, otra cosa que se me había olvidado antes de empezar. Hay una serie de problemitas que tenemos los profesores con Inteca y me ha costado mucho hasta el sábado. No pude liberar la clase, es decir, quitarle los candados de seguridad y los códigos para que vosotros la pudierais ver. Yo lo intento todas las mañanas, ¿vale? Lo intento todas las mañanas para ver si me deja liberar la clase para que la podáis ver online desde casa con tranquilidad. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, empecemos con la presentación. Aquí tenéis la asignatura, tenéis la fecha y lo que vamos a dar hoy. Pues el tema 1, daremos la introducción al siglo XVIII, instituciones culturales literarias, la prensa, es súper importante la prensa. La es muy examinable. El tema 2, la poética de Luzán y el nuevo espíritu literario, la poesía neoclásica y la fábula. Las fábulas de San Diego e Iriarte, súper, súper examinables. Tenemos muy en cuenta. ¿De acuerdo? Y del grupo número 3, del tema número 3, tenemos los grupos tanto salmantino como sevillano. Y a Menéndez Flores. ¿Ok? Vale, pues vamos a pasar primero. Bien, aquí tenéis un pequeño contexto histórico que os he preparado. ¿Vale? Aquí tenemos cómo estaba España en el siglo XVIII, que es un desastre. ¿Vale? Como la tenemos ahora, pero más. ¿Vale? Incluso más atrasada. Vemos todos los reyes que tenemos, desde muere Carlos II en 1700, luego Felipe V, luego Fernando VI, Carlos III, luego Carlos IV, y vemos todo este cambalache de problemas a los que se acaban enfrentando. Tenéis el motivo de Espinache, ¿vale? Rebelión, vuelta al absolutismo, coincidencia con la Revolución Francesa, ¿vale? Tenemos bastante inestabilidad. Una de las posibles soluciones es el despotismo ilustrado, es decir, la ilustración trae tras de sí una falsa sensación de que el pueblo está dominando, que es mentira, y acabamos introduciéndonos en el despotismo ilustrado. Los reyes, que aunque parezca mentira, escuchan los ecos de las revoluciones europeas, que era el despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Una manera de engañar a la gente con cierto apoyo a ciertas instituciones, ciertas medidas de liberación, ¿vale? Pero básicamente son ideas para engañar y para seguir conservando el poder, ¿de acuerdo? ¿Qué mejoras tenemos? Mejoras económicas para desarrollar el país, es inversión, mejoras para la educación, para que pueda llegar a más gente, medidas para crear riqueza, fomentar el negocio, fomentar el empleo, mejoras en la agricultura, mejoras en el transporte, etc. ¿De acuerdo? Todo esto vendrá apoyado con los ilustrados. Es decir, me alío con mi enemigo para conseguir controlarlo. ¿Vale? Después, ¿qué más tenemos? Problemas de sucesión. Muere Carlos II y tenemos un problema sucesorio. ¿Vale? ¿A quién metemos? ¿Al archiduque Carlos o a Felipe de Anjou? Que sea, pues, seguidamente Felipe V. Pues la batalla la gana Felipe de Anjou, Felipe V. Consecuencia, todo lo que no me está apoyando, es decir, Castilla y Francia, tendrán sus prebendas, tendrán sus beneficios. En cambio, la zona valenciana, la zona catalana, recibirán un severo castigo. Si no, preguntarle a la ciudad de Xàtiva cómo acabó. El archiduque Carlos, ¿con quién iba? Pues con la corona de Aragón, con la catalano-aragonesa, la otra corona aragonesa, más la comunidad valenciana, más Cataluña, más Baleares. También tenía apoyo de los Austrias, de los Países Bajos e Inglaterra, pero ya os he comentado que acabará ganando Felipe. ¿Cómo podemos poner esto por escrito que quede bien, que quede aseado y que quede lícito? Pues mira, el Tratado de Utrecht, ¿vale? El Tratado de Utrecht, Holanda. ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias tiene? Instauramos los Borbones, ¿de acuerdo? Aquellos barros vinieron a estos lodos. Y aquí tenemos desde Felipe V hasta el día de hoy, hasta Felipe VI, todos los reyes que hemos tenido, ¿de acuerdo? Desde Felipe V, Fernando VI, Carlos III, ¿vale? Otra de las consecuencias de la llegada de Felipe V es la reforma de la monarquía absoluta. Vamos a tener una monarquía absoluta mucho más férrea. ¿Mediante qué instrumentos? Estos tres. Los decretos de Nueva Planta. Los decretos de Nueva Planta es eliminar cualquier vestigio de libertad o cualquier vestigio de lo anterior que había en la corona aragonesa, ¿de acuerdo? Como eran los furos, el furs valencians, por ejemplo, y de un plumazo los eliminan. Castellanización de la política. Todas las lenguas peninsulares quedan relegadas al uso privado, privadísimo. Nada de catalán, nada de valenciano, ni de euskera, ni de gallego, nada de eso en público. ¿Vale? Se castellaniza, se centraliza todo absolutamente. Y después tenemos la reorganización de la administración del Estado para dar más poder al rey, ¿de acuerdo? Es decir, Felipe V va a ser, digamos, el rey absolutista más absoluto de nuestra era, de nuestra historia. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos a la página 3. Y tenemos. Vale. Vamos a hablar de la literatura del siglo XVIII. Por contraposición, por contrario, la situación política era totalmente inestable, la situación literaria era fantástica. Fantástica porque aparecerán ciertos genios de la época que vamos a ver ahora. ¿Qué metemos aquí? ¿Qué hay en el siglo XVIII? Pues tenemos la Ilustración, tenemos el Clasicismo, tenemos el Barroco, ¿vale? Vamos a entrar poco a poco leyéndolos. Hablamos de la Ilustración. La Ilustración, movimiento social, político, artístico, que nace en Francia, ¿vale? El siglo XVIII es el siglo de las luces. Hay que iluminar, vamos a iluminar y a dar brillo a esta época del siglo XVII tan sumamente mala, o a esta Edad Media que aún sigue ahí agazapada entre nosotros, este teocentrismo, este poder de los reyes, este poder de la Iglesia. Vamos a empezar a eliminarle, vamos a quitarle poder y vamos a iluminar y dar brillo a la sociedad. ¿De acuerdo? El sistema político que corresponde a la Ilustración es el despotismo del Estado. Engaño, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Bien, el despotismo ilustrado es una manera que tienen los reyes, sobre todo Carlos III, Catalina la Grande, engañar al pueblo para decirle que ellos también van a ser ilustrados. Es un lavado de cara, es como la contrarreforma que hace la Iglesia, que realmente no sirve de nada. Sirve, sí, para prolongar sus estatus y sus privilegios, engañando al pueblo. ¿Vale? ¿Cómo entran las luces en España? Como la Ilustración se inicia en Francia, se traduce en libros franceses, obviamente. Igual que hemos hecho en el Renacimiento con la traducción de los clásicos griegos y latinos, pues se hace con la enciclopedia, por ejemplo, Diderot, Talender, Robespierre, Rousseau, ¿vale? Todos estos serán traducidos a los griegos. Se difunde la filosofía racionalista, el racionalismo, el empirismo, la verdad por encima de la superstición. Los viajes a otros países hablan de la mentalidad de los ilustrados españoles. El Nuevo Mundo debía ser aún explorado, ¿vale? Conocíamos muy poquito del Nuevo Mundo. Conocíamos muy poquito de Asia aún. Conocíamos muy poquito de Australia. De América ya ni os cuento. Todo lo que nos queda por conquistar, por ver nuevas especies, nuevos animales, nuevas plantas, nuevas culturas, tradiciones. Para difundir todo esto, aparecen los primeros periódicos. Un periódico era una de las maneras que tenía el pueblo de conocer la actualidad de una manera más sencilla. ¿Pero? El reinado de Carlos III es el mejor ejemplo de espíritu ilustrado, aunque ya antes de su reinado se había iniciado el espíritu reformista. Digamos que fue el bueno de la película. Carlos III fue uno de los buenos de la película, fue uno de los que puso Madrid en el mapa. Las grandes obras en Madrid las realiza Carlos III, que ya sabéis, todo el clásico, el jardín, el palacio de cristal, etcétera, todos estos hacen un clásico. ¿De acuerdo? El gobierno debe instruir y gobernar a un pueblo inculto, ¿vale? ¿Cómo lo voy a instruir a vos? Facilitándoles el acceso a la educación mediante estas novedades. La creación de la Biblioteca Nacional, 1712. La creación de la Real Academia Española, la RAE, 1713. La Real Academia de Historia, 1735. El Prado, ¿de acuerdo? 1785. Y instituciones que atendían a las reformas económicas e institucionales, las sociedades de amigos del país. Estos filántropos, entre comillas, van a fomentar la economía del país. ¿De acuerdo? Rasgos que tenemos aquí. La razón, ¿de acuerdo? El pensamiento innovador y la verosimilitud, la credibilidad, veredictismo. Todo se debe hacer mediante observación y experiencia. ¿De acuerdo? No por el principio de autoridad, decir, porque sí. No, vamos a darle un porqué a cada una de esas cosas. Habrá, aunque parezca paradójico, bastante tolerancia religiosa y en materia de pensamiento, es decir, se respetaban las creencias. ¿De acuerdo? Se vuelven a los valores clásicos y se rechaza sobre todo la exageración y el desorden del barroco. Si es nosotros una obra del barroco o una obra neoclásica, son como de la noche al día. Son totalmente diferentes, son paradójicas, son extrañísimas. Vamos a rechazar todo esto del barroco y vamos a darle un nuevo sentido. ¿Cómo luchamos contra el barroco? Pues porque el barroco representa la superstición, las falsas creencias, lo irracional, lo excesivo, lo recargado, cosas inútiles e inservibles. ¿Qué es el tema clásico? Vamos a adoptar una serie de normas. ¿Cuáles? La regla de las comunidades, el teatro. Todo va a tener una intención didáctica y moralizadora. Que el arte sirva para algo. Separaremos lo trágico de lo cómico. Las novelas trágicas por un lado, las novelas cómicas por otra, el teatro trágico y el teatro cómico, totalmente diferentes. No se deben mezclar géneros, conforme quiero hablar. Vamos a eliminar también lo imaginativo y lo fantástico. Vamos a centrarnos en lo real, en lo tangible, en lo que puedo tocar. ¿Ok? Y otra de las fases que tenemos aquí es el prerromanticismo. Como siempre, España a la desvanguardia, si me permitís la licencia. Esta desvanguardia es que el romanticismo llega a España tarde, mal y degradado. Somos así de especiales. Se rechaza, ¿de acuerdo?, todo lo concebido anteriormente y nos llega tarde. Entonces, nace a la mitad del siglo y nos llega bastante tarde. ¿Ok? Vamos a la siguiente. La RAE, la Real Academia Española, ¿vale?, de la lengua, que se tomaron como modelo para su creación la Academia de la Crusca Italiana y la Academia Francesa. Es decir, si algo funciona, vamos a tomarlo, vamos a imitarlo. La creación inicialmente fue con 24 sillones y fue el 3 de octubre del año 1314. ¿Quién lo crea? La Real Cédula de Felipe V. ¿Ok? Es una de las primeras grandes aportaciones de Felipe V, Felipe VIII, ¿vale? El primer Borbón. Seguimos con la poesía neoclásica. ¿Qué entendemos por poesía neoclásica? El desarrollo de la lírica tiene algunos problemas en el siglo XVIII, ya que gracias al desarrollo del pensamiento ilustrado es muy difícil cultivar ciertos temas. Si vamos a limitarnos a nada no racional, dejamos a la poesía un pelín coja, un pelín manca de géneros, de posibles temas. Vamos a limitarla, la estamos limitando muchísimo. ¿Cuáles son mis características? Pues mirad, barroco es recargado, es evidente, es su mismo. En cambio, el neoclásico es clasificado, racionado, ¿vale? Es muy grande, muy formal, muy servible, muy... ¿Qué características, qué cuatro características puedo poner si me preguntan una obra neoclásica? Y si es así, por ejemplo. Rechaza lo grotesco y lo inverosímil. Se debe escribir para educar y no para entretener. ¿Vale? Uno de los principios lo elimina. Es decir, la diversión para otros. Que entretengan los payasos y los trapecistas, pero la literatura es para enseñar, para educar. Es moral y es educativa. No tiene nada que ver con todo lo degradado que nos dice. Buscamos el ideal de pureza y criticamos al barroco y al rococó. ¿Por qué? Es un lujo artificial, recargadamente inútil. Es que es muy bonito de ver, sí, es precioso de ver, pero su utilidad es nula. Una obra manierista, una obra renacentista, una obra neoclásica, económicamente y pragmáticamente es infinitamente superior a una barroca, por muy precioso que sea el barroco. ¿De acuerdo? Si cogéis un baldaquino barroco, es un espectáculo a la vista, ¿vale? Pero es muy poco útil. ¿Vale? Es la vuelta a la moderación clásica, lo que acabo de comentaros, a la utilidad. Y está destinado a elevar la cultura y a conseguir la felicidad y el bienestar del ciudadano. Es una manera de educar, ¿vale? De desanalfabetizar a la sociedad, de darles algo diferente, algo con lo que pensar. Vamos a los fabulistas. Los fabulistas estos, ya os he dicho varias veces, son carne de examen. O sea que pensarlos mucho, estudiarlos mucho, preguntarles mucho. ¿Ok? Tenemos dos genios que son Iriarte y Salmerón. De Iriarte, su obra es Fábulas Literarias. En las composiciones de este libro se define la estética neoclásica y ataca a los autores que buscan el aplauso fácil del público. Es decir, no quiere ser un bestseller, quiere ser un autor de culto, un autor que sirva, que trascienda. Un bestseller, un libro súper vendido de la actualidad, si cogéis, por ejemplo, perdonadme la barbaridad que voy a decir, 50 sombras de Grey, eso es literatura. Eso no es literatura, eso es un bestseller, es algo que se vende. Eso dentro de 50 años o dentro de 30 años no va a rodar. ¿De acuerdo? Él lo que usa es la trascendencia, como que su papel, su rol como escritor, ha llegado, ha trascendido y ha convertido la sociedad en algo totalmente diferente, en algo totalmente positivo. No creo que ningún bestseller se estudie en los libros de literatura dentro de 150 años. Yo no veo dando clase a futuros profesores en el año 2300 o en el año 2200, dando clases de Dan Brown, por ejemplo, o de Elizabeth Meyer, no lo veo personalmente. Otro grande, Félix María de Samaniego. Otras fábulas morales, 157 fábulas distribuidas en 9. ¿Quién no ha leído la fábula de la cigarra, por ejemplo? La del cuento de la lechera o el león vestido por el hombre, ¿vale? Yo creo que estas dos, la cigarra del hombre y la lechera, a todos en el cole nos la han explicado, ¿de acuerdo? Trabaja mucho por si vienen las vacas flacas, trabaja mucho y acumula porque puede pasar algo malo, mira el confinamiento, ¿de acuerdo? O la lechera. No te hagas cuentas con cosas que pueden llegar a pasar en un futuro hipotético si todo va bien, bien, bien y re bien, porque la vida te devolverá de golpe a la realidad. ¿De acuerdo? El confinamiento también. Es decir, no, vamos a planear una excursión dentro de un... Viene el coronavirus y nos destroza la sociedad. Y ya 7 meses ya, y lo que nos queda. Samaniego utiliza los defectos humanos en las fábulas, imitando a los grandes fabulistas, Pedro, Esopo, por supuesto, y La Fontaine. Cada uno de los animales tiene una virtud humana. Ese animal está corrompido por la sociedad. El humano es el que le ha pervertido, el que le ha difuminado, el que le ha quitado su carácter animal original. ¿De acuerdo? Estos defectos humanos son los que quiere Samaniego pulir. Tenemos una pequeña ampliación. Os he puesto que sátira y parodia, ¿de acuerdo? En Samaniego, tener en cuenta que muchos de los animales representan valores, vicios o virtudes de nosotros. Pues tanto la tortuga, como la liebre, como el zorro, como la abeja, como el cuervo, ¿vale? Cada uno tiene su leitmotiv, su característica, su, por ejemplo, pues si hablamos del zorro, por ejemplo, de la astucia, si hablamos del cuervo, su picardía, si hablamos ¿vale? Cada uno tiene su rol asignado. ¿Okay? Valdez. Ender Valdez. Espero que lo veáis bien desde casa, porque nunca me he visto una clase, me da bastante sensación extraña desde la tele. Bueno, Belén Valdés es el poeta más destacado del 18, y vamos a ver unas cuantas obras, sobre todo las anacreoncias, poesía sexual, cuyos temas giran en torno a la alegoría del amor. Recordemos que era una alegoría. Una alegoría es una concatenación o un encadenamiento de metáforas una detrás de otra. ¿Vale? Envuelta, en una escenografía clara. ¿Cuál es la escenografía? La naturaleza. ¿Qué elementos de la naturaleza podemos encontrar en las anacreóntidas? Muy fácil. Aguas, frutas, bosques, aves. Par por partes. Arroyos. El agua siempre como símbolo de vida. El agua da vida. Los arroyos podían representar o pueden representar el paso de la vida. El paso del amor, por ejemplo. Grutas, lo profundo, lo oscuro. La similitud con la anatomía humana. El miedo a lo diferente, el miedo a lo... que no conocemos, el miedo a lo desconocido. Bosques, representación de vida, representación de naturaleza, oxígeno. Aves como el ruiseñor y la paloma, el ruiseñor, el encanto de su canto, de su trino, ¿vale? El cortejo que hace el ruiseñor. La paloma, símbolo de la paz, símbolo de la tranquilidad. Elementos mitológicos. Mitológicos tales como por ejemplo los personajes de la mitología grecolatina, nos puede salir un Apolo, una Dafne, nos puede salir Zeus, un Poseidón, el poder del mar, el poder del agua, ¿de acuerdo? Por influencia de Jovellanos trata temas filosóficos de carácter moral y social. Es el caso de su epístola. Recordemos, yo creo, una epístola. La epístola se correspondía con lo que era una carta, ¿vale? Temas filosóficos y de carácter moral. Contra la explotación del campesino. Sí, ya en el siglo XVIII hablábamos del maltrecho campo y de la desgracia que suponía depender del tiempo, depender de las plagas, de la sequía, etc. El filósofo en el campo o a un ministro sobre la religión, la epístola. Es una carta en la cual trata de defender la figura del campesino, intenta quitarle intenta privarle de pagar ciertos impuestos, cierta explotación que tiene, comprensión hacia su vida. Bueno, aunque su poesía amorosa se mantiene dentro de los modos neoclásicos, la intensidad que desprende anuncia a veces una sensibilidad nueva. Esta sensibilidad nueva va a corresponderse o va a presentar o anunciar lo que será unos cuantos años después, el romanticismo. Vamos a mi diapositiva 9. Quitamos y hablamos ya de las dos escuelas poéticas. Hablar de poesía renacentista es hablar de Sevilla y es hablar de Salamanca. ¿De acuerdo? Estas dos escuelas poéticas rivalizarán por la hegemonía de cuál es la más perfecta, la más alineada, la más llamativa, la más trascendente, ya habíamos comentado. ¿Quién tenemos como máximo representante en la escuela salmantina? La Luis de León. esta oda a la vida retirada. ¿Vale? Sociedad, confusión, expresión, naturalidad, sencillez, es decir, ir a la gran, de esto estamos hablando, ir a la gran. ¿Vale? ¿Qué temas voy a tratar? Temas bíblicos y temas recolativos. Nada nuevo, cosas totalmente tratadas y habladas. Dentro de la escuela sevillana, ¿qué tenemos? Fernando de Herrera, de Medicina y Alcaraz. Es el más grandilocuente, os he puesto ahí, más llamativo, más pulido, más largo, más extenso. Es decir, contrasta bastante la salmantina con la sevillana. Sevillana, si me perdí, mi quiz el adjetivo es más rimbombante que la salmantina. No es que esté más elaborada, sino que es más espectacular. ¿De acuerdo? La poesía en Sevilla es una maravilla, ¿verdad? Pues dentro de la escuela sevillana vamos a ampliar un poquito más lo que tenemos aquí. No sé desde dónde estáis viendo la clase, pero aquí en Denia estamos a 25 grados y son las 5 de la tarde. Es un calor genial. Bueno, vamos a seguir. Capital de ultramar, ¿vale? Es el origen de la nueva riqueza o el nuevo negocio que hemos encontrado en ultramar, ¿vale? En América. Esto explica la abundancia de encargos y al mismo tiempo el preciosismo de las obras. Toda esta elaboración, toda esta... no recarga, sino grandilocuencia de las obras sevillanas corresponden con un poder económico bastante elevado. La zona de Andalucía del siglo XV en adelante es un espectáculo. ¿Por qué? Comercio de América. Comercio, dinero, oro que nos traen grandes terratenientes. Maravillosa policromía en cuanto a la pintura. La pintura sevillana o la pintura de la escuela sevillana es alucinante con toda la policromía. Tenemos temas infantiles muy frecuentes, por ejemplo, las nanas de noche, juegos infantiles, juegos en la playa. Representa más lo melancólico y lo místico que lo trágico. Es decir, es muy dulce a la hora de leer, ¿de acuerdo? Muy trasladarnos a nuestra infancia. Y es huir de lo malo, pensarnos en lo bueno. Habrá esculturas de la Virgen, decía, son de los grandes bordados, esto en cuanto al arte, para contextualizar, para cuando hablamos de contexto, y tendrá continuidad hasta fines del siglo XVIII, que es lo que nos interesa más. Muchas de sus obras se exportan a América, y muchas de sus obras están inspiradas en América. Es decir, toda esta novedad que tenemos del Nuevo Mundo va a servir como modelo de inspiración a muchos escritores, muchos pintores, muchos escultores, muchos filósofos de la escuela sevillana. ¿Ok? Bueno, pasemos a la prensa del día. Apartado ultra importante. ¿Por qué? Porque la prensa, ya os he dicho, que es el modelo más sencillo, más económico, más cercano que van a tener las personas de calle para llegar a la información o para llegar a la literatura. ¿Literatura por qué? Pues por los folletines, ¿de acuerdo? Las novelas hechas por folletines o por fascículos o por partes, ¿de acuerdo? Hay pocos diarios a día de hoy que incluyan novelas folletinescas o novelas por partes. Quiero recordar que El País, si no recuerdo mal, tiene unas cuantas viñetas de El Fantasma, que es un cómic, ¿de acuerdo? Que se pueden coleccionar, se pueden reportar hay gente que se las guarda para leerlos de golpe, ¿vale? Pero es una vía que vamos a tener para continuar informados o para empezar el proceso de lectura. Tener en cuenta que venimos de una sociedad, estamos en una sociedad súper analfabeta a día de hoy. ¿De acuerdo? Hablo de los 2020, pues imaginaros siglo XVIII, siglo XIX, con todo lo que tenemos detrás. ¿De acuerdo? Yo por eso, por ejemplo, os he puesto, por ejemplo, la prensa durante el gobierno del general Manuel González. ¿Vale? En septiembre de 1881 hizo su aparición Diario del Hogar. ¿Vale? Diario del Hogar de Filomeno Marta. En un principio, nada desafectó al gobierno, nada en desafecto con el gobierno. Más tarde sería famoso por las persecuciones que sufrió su editor, ya situado en la línea de oposición a Puerto Rico, por ejemplo. ¿Vale? Esto, digamos que es el pan nuestro de cada día. Sabemos que en la prensa española encontrar un periódico o una cadena de televisión o de radio es libre, totalmente independiente, es imposible. Ya estamos posicionados derecha, izquierda, ¿vale? Es total y absolutamente imposible. Pues en aquella época se generalizó el extraño sueño de que todo lo podía ir bien, fantástico, pero ya lo sé. El periodismo industrial siempre acababa. Más prensa. Tenemos aquí, por ejemplo, el Hijo del Autor. Bueno, un semanario de caricaturas. Estas caricaturas, ¿de acuerdo? Son un ejemplo de que la prensa ha llegado a cualquier país español o hispano para quedarse. Ha llegado para criticar al gobierno. Ha llegado para molestar, para informar, pero sobre todo para informar, ¿de acuerdo? Esa información es la que yo voy a hacer, voy a empezar a gestar el germen de lo que va a ser el cuarto poder. Mañana son las elecciones americanas. En mass media, los gurús dicen que volverá a salir Trump. Yo también creo que va a volver a salir Trump. El control de las masas, el control de los medios es fundamental para el control político. ¿Qué podemos hacer? Caricaturas. Pues las caricaturas, la sátira, la burla, lo cómico también va a aparecer. A ver si carga la tercera. Bueno, tenemos aquí otro periódico, que es el Universal, 1871. Exactamente la fecha en la que Rubén Darío publica Azul, el origen del modernismo. Pues tenéis ahí que Espíndola publica este periódico, crea este periódico. Económicamente el periódico no prosperó y tuvo que vender el Universal a Prisa. Decidida paseos antes, etcétera, etcétera. Es decir, este periódico... como la mayoría, el factor económico acabará. Vamos a centrarnos ahora en prensa exclusivamente española, no solo hispana, sino también española. Y vamos a ver las características que tiene. Todo esto es muy bonito en teoría, pero ya sabes que en teoría funciona casi todo. Casi. Características. En España se produce un desarrollo de la prensa hasta el siglo XVIII. En esta época los periódicos eran muy caros y solo estaban al alcance de una minoría. Ostras, entonces, ¿de qué nos sirven? Tendremos que bajar el precio, tendremos que bajar la calidad, tendremos que bajar los sueldos para que la gente pueda comprarlos. Los editores contaban únicamente con el producto de la venta, ya que la publicidad no se generalizó como medio de financiación hasta el siglo XIX. Acabamos de tocar la gallina de los huevos de oro, la publicidad, ¿de acuerdo? El mecenazgo, la línea informativa, la línea editorial. Yo, como poderoso empresario, voy a participar en tu humilde, joven y nuevo periódico, el cual podría destruir con un casqueo de los dedos, voy a participar y voy a darte X dinero en publicidad. ¿Te parece bien? Sí, me parece genial. De acuerdo. Yo te rasco la espalda, tú me rascas la espalda. Lo que publiques en este periódico no va a ir en contra de mí nunca. Porque si no, la publicidad, conforme viene, se va, desaparecerá y tendrás que buscarte otras personas que te miran. ¿Fue buena la publicidad? Sí, porque bajamos los precios y llegamos a más gente. ¿Fue mala la publicidad? Sí, porque seguimos postulados. La libertad de prensa es muy bonita, pero no es real. La prensa del siglo X y VIII constituyó uno de los cauces más importantes por el que penetraron las ideas ilustradas en España. Vamos a ver tres fases. La primera fase va del 37 al 50. Aquí está mal. Es 1837-1850, ¿vale? Dibujadito aquí. Se consolida, ¿vale? La segunda fase sería de 1850-1870. No sé, me debe faltar. 1850-1870, en la época de Marouet y especialización. Especialización también en cuanto a periódicos de economía, periódicos de sociedad, periódicos de política, periódicos de información en general, ¿vale? Se especializa. La primera ramificación de la prensa es eso, 1850-1870, perdón, el fallo. Y de 1870 en adelante empieza la decadencia porque muchas publicaciones, debido al problema del país, ¿de acuerdo? Empieza a decaer, ¿de acuerdo? Vale, y ya lo tendríamos simplificado. Como veis, lo he resumido mucho, muchísimo. ¿Vale? Lo he resumido muchísimo. Importante, ¿qué quiero que veamos aquí? Espérate. Sobre todo que tengáis claro el contexto histórico, es un contexto extraño, es un contexto de mucha inestabilidad política, ¿de acuerdo? Hay un cambio de dinastía en España, eso normalmente no es bueno, porque siempre hay consecuencias en el bando contrario. Importante también que la Ilustración va a llegar a nuestro país como símbolo de la nueva sociedad, del nuevo mundo, etcétera, etcétera. Tener en cuenta también las modificaciones que hace el neoclasicismo en el país, situar Madrid en el mapa, ya lo he dicho, toda la obra que se hace en Madrid, la creación de la RAE, la Biblioteca Nacional, etcétera, etcétera, es decir, acercar lo que viene siendo la cultura al pueblo, ¿de acuerdo? Desterrar ya definitivamente el teocentrismo y pasarlo al antropocentrismo, al empirismo también. Hablamos también de rechazar de una vez todo lo que ha corrompido, todo lo que le ha mezclado el barroco. Los objetivos de la RAE, ya lo habíamos dicho. Las características del neoclasicismo frente al barroco, ¿de acuerdo? Es decir, más al grano, más pragmático, menos recargado. También el mundo de las fábulas, como reflejo de la sociedad, como manera de diferenciarnos de los animales, como poner características nuevas, características diferentes. Las anacreónticas de Menéndez Valdés, ¿de acuerdo? La filosofía pro pueblo anti-alta sociedad, para que lo entendamos. Las dos escuelas muy importantes, tanto la sevillana como la salmantina. Yo creo que la sevillana era un poquito más rimbombante, ¿de acuerdo? Y la prensa, en cuanto a que es un inicio de algo que debería haber sido muy bueno y algo que debería haber sido muy creíble, pero que vemos que desde aquella época hasta hoy ha ido de corrupción en corrupción y ha ido de mano en mano, bailando según el dinero de donde venía. Ya he dicho que prácticamente ningún medio es independiente, otros medios independientes no tienen dinero y están condenados a la desaparición, como muchos de los periódicos que os he citado antes en lengua en lengua hispana. ¿Vale? Se distinguirán claramente dos tipos de publicaciones diferentes: la prensa culta, o papeles, periódicos, y la prensa popular. La prensa culta serán los periódicos que sobrevivirán, digamos, y la prensa popular será la prensa más provinciana, más sencilla, como queráis. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que con esto lo he simplificado todo lo que he podido, más lo puedo simplificar, lo siento. Y nada, comentaros que dentro de 2 semanas tenemos la próxima clase, lo colgaré y lo intentaré liberar mañana por la mañana, a ver si me deja, que os he comentado que estaban seis problemas, lo liberaré para que lo veáis y podéis escribir al email o al foro de Denia cuando queráis, y los viernes es cuando estoy yo en el foro a nivel nacional. ¿De acuerdo? Cualquier crítica constructiva es buena. El otro día me escribió un alumno corrigiéndome un error que había tenido yo, ¿vale? Por el grosso modo, no a grosso modo. Y nada, espero vuestras preguntas, espero vuestras dudas. Y nada, aquí estoy para ayudaros en lo que pueda. Y nada, seguid mirando información, seguid leyendo, seguid subrayando y seguid preguntando. ¿De acuerdo? Me despido, Dani Grimal, 2 de noviembre, segunda clase, textos del siglo XVIII, siglo XIX. ¿De acuerdo? Buenas tardes, chicos.